potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
La red más grande de Chile, ahora en tu pantalla.
En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En la televisión abierta de libre recepción, Santiago 26.1.
Valparaíso y Viña del Mar 46.1. Temuco y Osorno 29.2.
Biobio, se escucha y también se ve.
Villa San Bernardo, el guaso andino en Biobío.
Allá va el guaso Raimundo, buen cantor y refranero, buena monta, buena, pero cambiando para otro mundo.
Es que hasta lo profundo, como es valiente y sereno.
Guaso noble, guaso bueno, su valera acrecenta, porque en todo representa al bravo roto chileno.
Fuera, 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 güey.
Atacas un pelo de
paz,
a tu corralero, y atácale a la roda.
Corre perico con
que se
te haga,
puntos
buenos por la tapa.
Fuera, 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 fuera,
güey. Hizo un baile, rico.
El camino en dirección a su fondo
y con cariño profundo bendice el haber nacido
en este suelo querido como no hay otro en el mundo.
Fuera, 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 fuera.
Ataca sombrero de paz.
La información está en la radio.
43 estaciones en todo Chile. Biobío, la radio.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
Aumentó a 10 la cifra de fallecidos producto del sistema frontal que afecta al país. Además, se reportan 4 personas desaparecidas y 2.422 damnificados. El presidente José Antonio Kast decretó estado de catástrofe para la región de Coquimbo y la provincia de Huasco. En la antesala de la votación, el Partido de la Gente abrió un nuevo frente para el Ejecutivo al confirmar que impulsará que 4 normas de la mega reforma sean revisadas en una comisión mixta. El Ministerio de Hacienda descartó que la indicación que propone que el Estado indemnice a empresas cuyos proyectos sean rechazados en la evaluación ambiental implique un mayor costo fiscal. Sin acuerdos y con críticas por la ausencia del gobierno, continúa la tramitación del registro de vándalos e incivilidades. La Comisión de Seguridad ha insistido en introducir cambios de fondo a la iniciativa. Carlos Cancino quedó en prisión preventiva. Está imputado por el homicidio del suboficial Eugenio Naín y por herir de muerte al carabinero Marcos Cosme durante el procedimiento en el que fue detenido. En noticias del exterior, el balance de fallecidos por el doble terremoto en Venezuela ascendió a 5.278. La plataforma china de comercio electrónico AliExpress mostró su sorpresa por la que dijo desproporcionada multa récord de 550 millones de euros que le impuso la Comisión Europea. En el deporte, el partido del sábado entre Coquimbo Unido y Universidad de Concepción podría ser reprogramado luego del estado de catástrofe decretado a la región de Coquimbo por el sistema frontal. En tanto, la organización del Rally Móvil postergó la fecha del fin de semana que se iba a correr en Copiapó.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
12 de la noche, 6 minutos.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, y a quienes nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en Biobío TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207888, número que usted ya puede ver en pantalla, o también nos puede llamar al 800-810-810, línea completamente habilitada, gratuita desde cualquier teléfono celular, desde cualquier teléfono de red fija. Vamos a las noticias. Desde este momento les ofrecemos información independiente.
Radiograma.
A 10 aumentaron el número de personas fallecidas por el sistema frontal en el país. Además, 4 personas se encuentran desaparecidas, 2 en la región de Coquimbo y 2 en la región de Atacama. También se informó la destrucción de 76 viviendas. Nos informa Sebastián Catalán, nuestro colega que se trasladó hasta la región de Coquimbo. Sebastián, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Así como mencionan, a 10 aumentó el número de personas fallecidas producto del sistema frontal que afecta a nuestro país. 2 en la región de Coquimbo y 2 en la región de Atacama. El último balance del SENAPRED también registra 17 lesionados, 2.422 personas damnificadas, en cuanto también hay 1.168 albergados y más de 104.000 personas aisladas, principalmente entre Atacama y Coquimbo. En materia de infraestructura, se informó la destrucción de 76 viviendas, además de otras 2.121 con daño mayor, 19.948 con daño mayor y otras 888 que todavía permanecen en evaluación. La directora nacional del SENAPREP, Alicia Cebrián, llamó a mantener los medios de autocuidado, actuar con precaución y seguir únicamente la información entregada por los organismos oficiales.
Insistir en hacer un llamado a las personas al autocuidado, la responsabilidad, no internarse en zonas donde se han visto afectadas producto del sistema frontal y a mantenerse informados por canales oficiales.
Otro aspecto importante que se informó dentro de la tarde de este lunes es que debido a la emergencia, las clases fueron suspendidas por hoy martes y mañana miércoles en la región de Coquimbo y en la provincia del Huasco. Pero atención, solo durante este martes la medida regirá también en Caldera, Copiapó y Tierra Amarilla en la región de Atacama, San José de Maipo, Tiltil en la región metropolitana y en las comunas pertenecientes a las provincias de Petorca y Marga Marga en la región de Valparaíso. En estos momentos, como bien decía, nos encontramos en la ciudad de La Serena, desde donde continuaremos atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas y a los nuevos balances que entreguen las autoridades durante las próximas horas.
Bien, Sebastián, muchísimas gracias. Cualquier información, vamos a estar contigo abriendo, por supuesto, el canal. Lina Sabertas, ¿estás contigo, Sebastián? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, el paso del sistema frontal por la región de Valparaíso, varios socavones se han originado en las comunas de Puchuncaví, Zapallar y Viña del Mar, generando problemas serios de conectividad en la zona. Benjamín Duque, desde Radio Biobío en Valparaíso, nos cuenta más.
Producto del sistema frontal que afecta la zona centro-sur del país, los socavones se han transformado en una de las principales emergencias en la región de Valparaíso, provocando el colapso de rutas, cortes de tránsito y serios problemas de conectividad en diferentes comunas. La emergencia de mayor magnitud se registra en la ruta F30E a la altura de Maitencillo, en la comuna de Puchuncaví, donde un enorme socavón mantiene completamente interrumpido el tránsito en ambos sentidos. En conversación con la radio, el alcalde Marcos Morales indicó que aún no existe una conclusión técnica de su origen, aunque sostuvo que una posibilidad es que las obras de agua potable y alcantarillado que realiza el proyecto inmobiliario Maitencillo hayan influido la inestabilidad del terreno.
La actividad de agua potable y alcantarillado por el proyecto Maitencillo. Si efectivamente estas obras que se estaban desarrollando aledañas.
A esta emergencia se suma un segundo socavón de grandes proporciones, registrado en la ruta E462 en el sector Las Tupas, comuna de Zapallar, donde fue suspendido totalmente el tránsito en la vía que conecta Catapilco con la laguna. En tanto, en el sector Alto de Reñaca, específicamente en calle Calafquén, en Los Pinos, un tercer socavón mantiene complicada la conectividad del alrededor de 200 familias. Sumado a esto, la Casa Consistorial decidió suspender el tránsito en el principal acceso al Olivar ante la afectación del puente de calle Tamarugal. Esto por el eventual derrumbe del puente que une la parte baja con el acceso hacia lo alto del sector. Desde la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
12 de la noche, 11 minutos.
Un bono de hasta 1,5 millones de pesos recibirán las familias afectadas por las fuertes marejadas que causaron daños en sus viviendas en Penco, en la región del Biobío. Verónica Valenzuela, desde Radio Biobío en Concepción, nos cuenta más.
Vecinos del sector continúan limpiando y secando sus casas en el punto más afectado de la comuna, donde perdieron electrodomésticos y distintos enseres. Pese a lo vivido el pasado jueves y ante la inminente llegada de un nuevo sistema frontal, muchos continúan evaluando su permanencia en el sector.
Usted ve las casas como por frente normales, pero por detrás está el daño.
No sabíamos si fue como un remolino o algo y pescó y sacó la muralla de uno.
Para aquellos que sufrieron daños, el gobierno anunció la entrega de ayuda económica. Se trata de un bono de entre 375 mil pesos y 1,5 millones, que dependerá del grado de afectación de las viviendas. Así lo confirmó el alcalde de Penco, Rodrigo Vera.
Esta semana, más tardar, ya la próxima se le estaría depositando a estas personas que tienen ficha FIDE.
Cabe señalar que durante los próximos días a la región llegará un nuevo sistema frontal acompañado de marejadas. A pesar de su menor intensidad, esto mantiene en alerta a los vecinos y autoridades de la zona.
La información está primero en Radiograma. 12 de la noche, 12 minutos.
La Moneda defendió su actuación frente a las críticas por el retraso en decretar el estado de excepción constitucional de catástrofe en la región de Coquimbo y en la provincia de Huasco. Los detalles los tiene Bárbara Payal.
El deterioro de la situación en las regiones del norte del país llevó al gobierno a decretar estado de excepción constitucional de catástrofe para toda la región de Coquimbo y la provincia de Huasco en Atacama. La medida anunciada por el presidente José Antonio Kast durante su sexto consejo de gabinete dejó la emergencia por el sistema frontal en manos del ejército para resguardar el orden público. Aunque el ejecutivo defendió que la emergencia preventiva decretada previamente ya permitía desplegar fuerzas armadas, utilizar recursos extraordinarios y coordinar evacuaciones. En medio de los cuestionamientos por la respuesta, el ministro de Defensa, Fernando Barros, defendió su participación durante el fin de semana en el ejercicio naval RIMPAC de Hawái. Tras sus declaraciones, el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, insistió en que se esperaba al menos una actitud distinta por parte de este gobierno.
Aquí no había ninguna ausencia de nadie y estábamos en materias propias de la cartera, no andábamos ni en el mundial ni de vacaciones.
Todos vimos trabajando a las Fuerzas Armadas, sacando barro, manejando máquinas, trasladando personal. Al que no vimos fue el ministro de Defensa.
Finalmente, durante la tarde de este lunes, el presidente Kast viajó a la región de Coquimbo junto a Barros y la ministra de Salud, Maicho Malí, para supervisar la emergencia y reunirse con autoridades locales.
12 de la noche, 14 minutos.
La oposición elevó sus críticas al gobierno por el manejo de la emergencia, cuestionando la demora en la respuesta del Ejecutivo frente a las afectaciones provocadas por el sistema frontal. Los detalles los tiene Gabriela Piña.
La oposición intensificó sus críticas al gobierno por el manejo de la emergencia provocada por el sistema frontal, acusando una respuesta tardía frente a las afectaciones registradas. Tras una nueva reunión de coordinación entre dirigentes del sector, emplazaron al Ejecutivo por la demora en decretar el estado de catástrofe y aseguraron que se perdieron horas clave. Los cuestionamientos también se trasladaron a la agenda legislativa del gobierno luego de que dirigentes opositores criticaran que la tramitación de la mega reforma continúe en medio de la emergencia. El presidente del PPD, Raúl Soto, sostuvo que la respuesta del Ejecutivo no estuvo a la altura de la situación, mientras que su par del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, cuestionó la prioridad otorgada a la mega reforma.
Llamamos al gobierno a actuar de forma más rápida y oportuna.
Y uno de los elementos fundamentales de la gestión es poder discriminar y priorizar qué es lo importante, qué es lo urgente respecto de lo no urgente y lo que puede esperar.
En el Ministerio de Hacienda descartaron postergar la votación de la mega reforma y señalaron que la atención de la emergencia es compatible con que el Congreso sesione este martes para pronunciarse sobre la iniciativa.
Radiograma, el informativo más completo del país.
La Cámara de Diputados vota hoy el Plan de Reconstrucción Nacional mientras el gobierno define cuáles normas serán vetadas. El Partido de la Gente apuesta por llevar 4 artículos a comisión mixta. Cristóbal López nos informa.
El Plan de Reconstrucción Nacional enfrenta hoy la votación de su tercer trámite legislativo. La Cámara de Diputados sesionará mientras el gobierno se mantiene en etapa de definiciones sobre 4 normas que podrían vetar: prohibir el anatocismo con un veto virtualmente asegurado, el olvido financiero, el pago a 30 días a las pymes y la restitución de servicios básicos cortados por no pago en las zonas de catástrofe son las indicaciones de la oposición que podrían enfrentar el veto, quitándole eliminar el cobro de intereses sobre intereses. La censura de los otros 3 artículos es algo que se mantiene en estudio, según aseguró el ministro de la SECPRES, José García Ruminot.
Lo que más nos gustaría como Ejecutivo es que el proyecto complete su tramitación mañana. Son materias que están en estudio y que van a ser anunciadas oportunamente.
El presidente de la República, José Antonio Kast, afirmó que esperan contar con todos los apoyos de las bancadas para que el proyecto pueda ser despachado hoy.
Esperamos contar con el apoyo de las distintas bancadas, porque Chile requiere más inversión, requiere más certeza jurídica, requiere facilitación regulatoria, requiere competitividad tributaria. Eso está en un proyecto de ley, que hoy día es el resorte de la Cámara de Diputados.
El PDG, en tanto, buscará que se vayan a mixta 4 artículos: CENSE, Salacuna, Fondo de Emergencia y Compensaciones de Contribuciones.
12 de la noche, 17 minutos.
Y ponga mucha atención con esta información que fue entregada hace algunos minutos en la región de Valparaíso. El SENAPRED ha declarado alerta roja para las comunas de Limache, Quintero, Concón y Quillota por desborde y cancela la alerta amarilla por crecida. De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección General de Aguas, la DGA, la estación hidrométrica Puente Colmo indicó un aumento sostenido en su caudal, alcanzando valores rojos, lo que supone un riesgo de aumento del riesgo, un aumento de riesgo, digo, para la población cercana a este curso de agua. En consideración a lo anterior, entonces, se ha declarado la alerta roja para las comunas de Limache, Quintero, Concón y Quillota por desborde y cancela alerta amarilla por crecida. Esta es información que ha sido entregada hace escasos minutos por el servicio, el SENAPRED, que se encuentra monitoreando esa zona de nuestro país que ha sido golpeada también por el sistema frontal. Mucha precaución a quienes están en esa zona de Limache, Quintero, Concón y Quillota. Están atentos a la información que entregue el SENAPRED.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
12 de la noche, 18 minutos.
Un artículo de la mega reforma propone indemnizar a las empresas cuando los tribunales ambientales revoquen sus proyectos. La medida enfrenta al Ejecutivo, que la defiende como un incentivo para la inversión, y a expertos que advierten posibles efectos sobre la autonomía judicial. Lo que está diciendo el informe de Vanessa Gajardo.
Esta idea surge de la extensa judicialización que enfrentan proyectos de inversión en Chile. En la Ley de Reconstrucción Nacional hay un artículo que obliga al Estado a restituir o indemnizar a empresas cuyos proyectos sean revocados en los tribunales ambientales, aun contando con una resolución de calificación ambiental favorable. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dijo que los costos actuales siguen siendo mayores a los de una posible indemnización, mientras que el exministro de Medio Ambiente de Michelle Bachelet, Marcelo Mena, dice que se trata de una amenaza implícita a los tribunales que resta autonomía a los poderes del Estado.
Y mientras se detienen, se pierde empleo, el Estado pierde recaudación, etc. Y todo eso suma mucho más que el eventual seguro que haya que pagar.
Genera contradicciones dentro de los poderes del Estado, por la misma razón podrían ser inconstitucionales.
Dentro de la maraña regulatoria no se consideran los recursos de casación, por ejemplo, que aún cuando se resuelva la sede ambiental, un 56% de las causas recurren a la Corte Suprema y ahí se añade otro plazo de espera adicional.
Radiograma en todo el país. 12 de la noche, 20 minutos.
La Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública sostuvieron que una eventual baja en el precio del TAG dependerá de las condiciones de cada concesión. Los detalles los tiene Montserrat Tapia.
Mientras el Ejecutivo busca disminuir en hasta un 30% las tarifas del TAG, desde la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública, COPSA, llamaron a moderar las expectativas que se han generado entre los usuarios. La presidenta del gremio, Gloria Hood, dio a conocer en Radio 13C su preocupación por las proyecciones que puedan realizar las personas ante una eventual reducción de los cobros. Al respecto, la exministra explicó que cada concesión tiene condiciones distintas y que cualquier rebaja deberá analizarse caso a caso según los contratos vigentes. Las organizaciones de consumidores valoraron que se abre el debate por el costo del TAG, pero pidieron claridad sobre cómo se aplicaría una eventual rebaja. El presidente de ODECU, Estefan Larenas, dijo que se debe transparentar qué descuentos son realmente posibles y cuándo podrían comenzar a reflejarse las cuentas de los usuarios.
Lo importante es que el beneficio llegue directamente al usuario y no se transforme en un costo que las mismas personas deben terminar pagando más adelante.
Así, el debate está en las expectativas de una eventual rebaja del TAG. El gobierno apunta a reducir tarifas, mientras las concesionarias advierten que cualquier modificación dependerá de la revisión de cada contrato.
El gobierno confirmó que en los próximos meses ingresará el proyecto para modernizar el Instituto Nacional de Derechos Humanos, mientras el organismo espera que la reforma no reduzca sus atribuciones ni afecte su autonomía. Los detalles los tiene María Gramunt.
El gobierno aseguró que existe consenso transversal en que el Instituto Nacional de Derechos Humanos debe mejorar, pese a que el presidente José Antonio Kast, en época de campaña, planteó que el organismo debía ser eliminado. El Ejecutivo optó por impulsar una reforma para modernizar el INDH. La iniciativa que elabora la Subsecretaría de Derechos Humanos busca modificar aspectos relacionados con la gobernanza, el presupuesto y la autonomía del organismo. El subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, confirmó que el trabajo está en marcha y señaló que el proyecto será presentado durante los próximos meses.
Existe un consenso amplio de que la institucionalidad de derechos humanos tiene que mejorar y por eso creemos muy importante que esta reforma del INDH tenga una perspectiva integral. Estamos trabajando en un anteproyecto que presentaremos en el Congreso Nacional en los próximos meses.
El director del INDH, Jerko Ljubetich, aseguró que cualquier iniciativa de modernización puede ser buena siempre y cuando no rebaje las facultades ni haga inocua la existencia de un organismo relevante para la democracia. Mientras el gobierno apuesta por reformar y fortalecer el funcionamiento del INDH. El debate se trasladará al contenido de la reforma que prepara el Ejecutivo.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Ahorra comprando en Vale. Precios imbatibles en cuidado personal. Toalla papel Swan, 3 rollos de 12 metros a solo 1,000 pesos. Champú y acondicionadores Valerina a solo 1,490. Jabón líquido de 1 litro a solo 1,390. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Vale. Ven a Vale.
Chile y el mundo. Radiograma.
12 de la noche, 24 minutos.
Vamos con noticias de carácter internacional. El balance de fallecidos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido hace casi un mes en Venezuela ascendió a 5,270, luego de que las autoridades sumaran 70 fallecimientos, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Los heridos se mantienen en 16,740 y las personas sin vivienda en 17,907, indica el balance difundido en la cuenta de Telegram del también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Y la plataforma china de comercio electrónico AliExpress mostró su sorpresa por la desproporcionada multa récord de 550 millones de euros que le impuso la Comisión Europea por no combatir de forma eficaz la venta de productos ilegales y anunció que recurrirá la decisión. Voy a citar textual lo que dice esta situación. Estamos sorprendidos por la decisión de la UE y por la multa desproporcionada y no estamos de acuerdo. AliExpress ha estado y sigue estando comprometida con sus obligaciones para sus consumidores, indicó la compañía en un comunicado publicado este lunes en el portal de noticias corporativas de su matriz, Alibaba.
¡Atención! Ya inauguramos Mega Tienda Vuale en Maipú. Visítanos en Avenida Lo Espejo 813, sector Outlets. Hasta 30% de descuento en marcas Canon, Machini, Doral, Oster, Black & Decker, Magefesa y mucho más. Recuerda, ya inauguramos la nueva Mega Tienda Vuale en Avenida Lo Espejo 813, Maipú, sector Outlets. Mega Tienda Vuale Maipú. Te esperamos con estacionamientos gratis, solo en Vuale.
Bío Bío Deportes.
12 de la noche, 26 minutos.
El alcalde de la comuna de Coquimbo, Ali Manucheri, adelantó que el partido entre Coquimbo Unido y Universidad de Concepción ya debiese estar postergado luego de decretarse estado de catástrofe por los sistemas frontales que afectan a la región. Y la organización de Rally Móvil postergó la fecha programada para este fin de semana en Copiapó. De esta manera comienza la preparación para el regreso de la fecha del Rally Mundial del mes de septiembre. Todo el deporte de la actualidad con Diego Osorio.
Los sistemas frontales que afectan las regiones de Coquimbo y Atacama provocarán cambios en las programaciones de actividades deportivas para el fin de semana. El partido que corre riesgo de postergarse es el que debieran sostener Coquimbo Unido Universidad de Concepción, previsto para el sábado próximo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en el regreso del torneo de Primera División. En diálogo con Bio Bio Deportes, el alcalde de la comuna de Coquimbo, Ali Manucheri, adelantó que el compromiso ya debiera estar suspendido tras el estado de catástrofe decretado por el presidente de la República, José Antonio Kast, luego de los sistemas frontales en la región.
Porque acá lo que ha acontecido es que esta emergencia no se ha detenido. Entonces, más allá de que hoy día estamos a comienzo de semana, está pronosticado lluvias intensas también. Eso significa que el miércoles también van a haber problemas para poder eliminar los anegamientos que existen. Se están suspendiendo clases. Entonces, yo creo y puedo jugármela que 100% se va a suspender ese partido, a menos que se juegue en alguna comuna que no se ha visto afectada por el tema climático.
En la misma línea, el productor general del Rally Móvil, Felipe Horta, se anticipó y confirmó reprogramación de la fecha que se iba a correr el fin de semana en Copiapó, pero de ninguna manera se va a cancelar.
No, se descarta la posibilidad de eliminar la fecha. La idea es reprogramarla. La reprogramación del Rally de Atacama, de Lundin Mining, nos va a permitir trabajar de manera concisa, objetiva y de la manera más eficiente posible de aquí a septiembre con respecto a lo que es el Campeonato del Mundo. Después veremos con esta reprogramación cómo vamos a salir adelante con las tres siguientes fechas entre el mes de octubre y diciembre.
Con dos partidos comienzan este martes los playoffs de la Copa Sudamericana. Nacional de Montevideo, que presentó en las últimas horas al ex volante de Huachipato, Santiago Silva, enfrenta a Tigre de Argentina, mientras que Universidad Central de Venezuela lo hará con Santos de Brasil. O'Higgins viaja esta tarde a Buenos Aires para visitar la Bombonera el jueves en su compromiso frente a Boca Juniors. La cara nueva del capo de provincia es el volante Tomás Avilés, que repasó su trayectoria en Racing Club, donde fue dirigido por Fernando Gago, además de ser compañero de Lionel Messi en el Inter de Miami antes de recalar en el cuadro celeste.
En Racing tuve muy poquito tiempo, tuve con Fergado, la verdad que tuve 6 meses, salió la oportunidad de ir a Inter, de jugar con Leo, creo que fue lo mejor que me pasó, aprender de ellos, no solo de Leo, de los jugadores que había ahí. Después tuve un paso por Montreal que fue hace muy poquito, que no fue como esperaba, pero bueno, fue para sumar experiencia, todo sirve, y ahora estar acá, aportar lo que necesite el club y nada, sumar.
Al cierre, Tomás Barrios Vera debuta esta mañana el torneo Challenger de tenis de Zug en Suiza frente al local Dylan Dietrich, mientras que Alejandro Tavilo lo hará mañana en el Abierto de Estoril ante el portugués Thiago Torres.
Todas las noticias. Radiograma.
12 de la noche, 29 minutos.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de Bio Bio, la radio. Ya llega el trasnoche hasta las 6 de la mañana. Y recuerde que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles ya están en nuestro sitio web, Bio Bio Chile. www.radiograna.cl. Gracias por estar ahí y que tengan todos una excelente jornada.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bío Bío, la radio. Radiograma.
Bío Bío, la red más grande de Chile, ahora en tu pantalla.
En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En el cable, canal 823 de Movistar, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. En Tel, canal 592. Del Sur, canal 110.
En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bío Bío, se escucha y también se ve.
Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de Bío Bío, la radio, y en la señal de Bío Bío TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al trasnoche de la radio. ¿Trasnoche de la radio de qué? De este día, martes 21 de julio. ¿Cómo están, auditores? Espero que estén muy bien. Espero que tengamos una jornada tranquila, una jornada que yo les diría paciente. Sabemos lo que ha estado pasando en diferentes partes de esta zona, de la zona centro, de la zona centro-sur, incluso la región de Valparaíso. Por supuesto, todo eso lo vamos a estar contando a medida que vaya pasando esta jornada. Ayer tuvimos una jornada también con muchísima información. Queremos que se comuniquen con nosotros al más 569-9207-888 o también llamarnos a nuestra línea directa al 800-810-810. Estamos esperando algunos datos porque sabemos, muchos auditores nos han escrito a través del WhatsApp, sobre un sismo que se ha percibido en la quinta región. Se ha percibido en la comuna de Viña, en la comuna de Valparaíso, incluso en la zona del centro de la región de Valparaíso, pero por ahora estamos esperando la indicación de, acá la tengo, de sismología. Fue un sismo que ocurrió a las 0 horas con 28 minutos, esto es información preliminar, 4.6, profundidad 30 kilómetros, ubicado a 57.99 kilómetros al oeste de El Tabo. Esa es la información. Ha sido publicado hace escasos minutos por el Centro Sismológico Nacional. Ya se lo vamos a estar mostrando también en la pantalla para que ustedes lo vean, auditores, para que ustedes también estén completamente informados. Por ahora nos dicen que se sintió, que fue duró bastante poco, pero que fue bastante fuerte. Ya vamos a estar con eso, así que esa es la información. Ya en breve va a tener en su pantalla en Bío Bío TV la última actualización del Centro Sismológico Nacional. Por ahora, contarles que fue un sismo magnitud 4.6, a las 0 horas con 28 minutos, localizado a 57.99 kilómetros al oeste de El Tabo, con una profundidad de 30 kilómetros. Esa es la información. De hecho, ya la estamos viendo en pantalla. Ahí está en Bío Bío TV la información del último sismo, la información preliminar. Todavía queda que en un par de minutos más el Centro Sismológico recabe más antecedentes y se vuelva a publicar nuevamente si es que hay algún cambio en, por ejemplo, la magnitud, en la localidad, en la localización o en la profundidad. Eso todo se lo vamos a estar contando en breve. Antes de saludar al equipo, obviamente la información es la que manda. Vamos a tomar contacto de inmediato con las autoridades que han estado trabajando hasta ahora. Conversaremos con el alcalde de Vallenar, Víctor Isla Lutz. Alcalde, gusto en saludarle. Bienvenido al trasnoche. ¿Cómo le va? Buenos días.
Hola. Hola, Mario. Buenos días. Un gusto de saludarte a ti, saludar a toda la audiencia de Radio Bío Bío, la red más de radio más importante del país, y a través de la radio también saludar a todas las personas que han sufrido los embates climatológicos de este fin de semana, a las 10 regiones que hemos sufrido, obviamente, la inclemencia del clima.
¿Cómo está su comuna, alcalde?
Mi comuna tiene una complexión geográfica muy compleja, está compuesta de un centro urbano en donde vive alrededor de el 80% de la población, y un sector rural compuesto por 42 localidades en donde habitan el otro 20% de la población total de nuestra ciudad. El centro urbano ha resistido bien, hemos tenido algunos aludes pequeños, hemos tenido algunos destrozos principalmente en las vías de acceso. Nos tiene funcionando, Vallenar tiene dos vías de acceso, hoy día nos tiene funcionando con una sola debido a un socavón en una de ellas. El centro urbano ha resistido bien, no ha habido cortes de servicio, ni de agua, ni de luz eléctrica, pero el sector rural obviamente se ha visto afectado enormemente. Tengo graves problemas de conectividad con ellos, la ruta 5 Norte está cortada en varios sectores, tanto al norte y al sur de la comuna. También estamos cortados hacia el este, en donde limitamos con la ciudad de Freirina. Ahí se produjo un corte importante en una de las vías más de comunicación, tanto con Freirina y Huasco, y al otro hacia el sector cordillerano limitamos con Alto del Carmen, en donde también sí, las carreteras están absolutamente cortadas. Tengo en el sector sur alrededor de 1.700, 1.800 personas que están aisladas, en donde no podemos llegar,
claro,
en donde llevan 3 días sin agua, sin luz. Y tengo en el sector norte de algunas familias que también no hemos tenido comunicaciones con ellos, pero sabemos que están bien y que están esperando poder ser evacuados a través de los diferentes sistemas que vamos a poner a disposición. Hemos hecho un trabajo incansable, nos preparamos harto para este evento climatológico, tomamos medidas preventivas que nos ayudaron a mitigar el efecto de esta en la ciudad, pero sin embargo la extensión de la comuna es muy grande.
Sí, claro. Lo otro que quería preguntarle, ¿cómo están las rutas? Porque una de las grandes preocupaciones que tenían las autoridades y diferentes estamentos, o incluso los propios auditores, era de las lluvias, cómo han afectado a las rutas. Entiendo que el día de ayer hubo un corte ahí en la C46, en el kilómetro 20, esto es entre Freirina y Vallenar, pero también hay otras rutas que ustedes conectan con prácticamente toda la región de Coquimbo. Entonces, ¿cuál es la situación de las rutas ahora mismo, en la última actualización?
Hacia el sur tenemos alrededor de 7 cortes, hacia el sur limitamos con la ciudad de La Serena, en donde tenemos alrededor de 7 cortes. Es imposible llegar a las localidades de Cachiyuyo, Incahuasi y Domeico. Imagínate la magnitud de la extensión de la comuna. De Incahuasi estamos a 90 kilómetros, de Cachiyuyo alrededor de 60 kilómetros y de Domeico alrededor de 50 kilómetros al sur. Tenemos varios cortes en la ruta, es imposible trasladarnos con nuestros equipos municipales. Ellos llevan 3 días sin luz, sin agua. Ellos funcionan a través de los sistemas sanitarios rurales o APR, que funcionan a base de las bombas eléctricas. Entonces tenemos un problema mayor, tenemos 3 electrodependientes también en esas localidades, además algún par de buses que quedaron atrapados en su trayecto y que hoy día están haciendo uso del albergue de Domeico, que nosotros lo teníamos pronosticado para 40 personas, hoy día hay 96 personas albergadas en la localidad de Domeico, lo cual nos tiene con un problema gigante. ¿Cómo llegamos hasta allá? ¿Cómo lo surtimos de pertrecho? ¿Cómo le entregamos más gasolina a los electrodependientes que tienen sus motores otorgados por la empresa distribuidora de energía, pero que obviamente la gasolina se va agotando? Entonces se vuelve en un problema de vida o muerte. Y hacia el lado norte de la comuna, que limitamos con Copiapó, tenemos la ruta, el día de hoy la logramos restablecer, habilitada en una sola vía, con alrededor de 3 cortes, pero ya estamos conectados con Copiapó y con el sector norte del país. Sin embargo, la mayor parte de las mercancías en que se surte la ciudad vienen desde el sur, entonces se nos puede provocar un problema complejo desde el punto de vista logístico dentro de la ciudad, pero sé que el trabajo que está desarrollando Vialidad, la empresa concesionaria, obviamente puede dar resultados en alrededor de 3 o 4 días. Por eso nos preocupa poder llegar al sur con con la ayuda que necesitamos para estas más de 1.700 personas que el día de hoy permanecen aisladas.
Claro, estamos hablando de, bueno, 1.700 personas, entonces, que se mantienen aisladas en Vallenar. Lo último, alcalde, ¿cómo ha visto, cómo usted de cierta forma califica o evalúa el tema de las autoridades a nivel central? El día de ayer habían varios alcaldes, varios incluso vecinos, que nos llamaban solicitando lo que se terminó decretando horas más tarde, ¿no? El estado de catástrofe, y que les permite, por ejemplo, tener hoy día mayores recursos, que hayan incluso efectivos de las Fuerzas Armadas que puedan participar, no tan solo en la búsqueda y rescate de personas, porque bomberos entiendo que lo ha estado haciendo, incluso que han llegado unidades de otras partes del país. Pero, ¿cómo usted califica? ¿Hubo una situación de esperar, de cierta forma, esperar y fue que se fuese escalonada, como ha dicho el propio gobierno central? Ha dicho que han sido más que lentitud, han dicho, bueno, hemos sido prudentes en ir buscando, y otros han derechamente dicho que se demoraron muchísimo en hacerlo. ¿Cuál es la opinión suya, alcalde, para con sus vecinos?
Bueno, cada uno puede ser libre de tener la opinión que le parezca. Sin embargo, la realidad que vivimos en la provincia del Huasco, y en específico en la comuna de Vallenar, es que nosotros nos venimos preparando desde hace bastante tiempo para la ocurrencia de calamidades. Tiene que ver con la planificación que hace cada una de las administraciones. Nosotros en Vallenar ya veníamos desde el mes de marzo sabiendo de la presencia del fenómeno del Niño, explorando y limpiando las diferentes quebradas, los posibles aludes. Habíamos realizado hace un par de semanas atrás, sin tener idea que nos iba a llegar este temporal de mal tiempo, un ejercicio importante que tuvo que ver con un ejercicio de coordinación con las demás autoridades. Hicimos un simulacro, lo que nos permitió poder actuar coordinadamente con las diferentes instituciones, tanto con la delegación presidencial, tanto con bomberos, con carabineros, incluso con PDI, que jugó un papel muy importante durante este fin de semana. Nos ayudó en labores de evacuación de algunos sectores, tuvimos una buena comunicación con SENAPRED, con SERNAGEOMIN, y creo que la presencia de efectivos militares estuvo desde el día viernes acá en la comuna. Nos reforzaron con el control de orden público con 30 carabineros más, que también estuvieron desde el día viernes en la comuna. Entonces nosotros lo afrontamos de una manera bien distinta. Tiene que ver con las realidades que cómo se afrontan este tipo de coyuntura, y ahí creo que la coordinación, la preparación, la planificación que nosotros llevamos a cabo permitió que la ciudad de Vallenar no sufriera daños estructurales ni en su infraestructura crítica, y que nos esperaron preparados. Por ejemplo, nosotros habíamos adquirido una buena cantidad de pertrechos, de nylon, anterior a al temporal. Entonces, cuando eso nos permitió entregar 3 días antes de ocurrido el aguacero de fin de semana, nos permitió entregarle nylon a nuestros vecinos. Nos permitió preparar a nuestra población, y nosotros veníamos trabajándolo, y eso también, la limpieza de los sumideros, la limpieza de los colectores, tuvo que ver con eso también, la reparación del río días antes también, del lecho del río Huasco, que creció enormemente, que recibió la carga de más de 5 quebradas que se activaron acá en la comuna, nos permitió sobrellevar de buena manera. Tenemos daños, evidentemente tenemos daños, hemos perdido un skatepark que llevaba un par de años de inaugurado, que reunía el deporte familiar, hemos perdido también nuestra infraestructura vial, hemos tenido derrumbe en algunas casas, algunos aludes pequeños, hemos tenido caídas de muros, hay una realidad que afecta a los vecinos de Vallenar, sin duda ha tenido muchos efectos negativos, pero en cuanto a la infraestructura crítica, a los servicios, lo hemos podido llevar de buena manera. Ahora, en cuanto a la actuación del gobierno, creo que los ejercicios de coordinación previa nos sirvieron para afrontar de buena manera el fin de semana que fue histórico. Esta catástrofe que golpea nuestra provincia es la peor de los últimos 40 años, y Y obviamente la realidad que tiene Vallenar también es bastante distinta a la que tiene Alto del Carmen, Pereyrina, que son las comunas más golpeadas de la provincia de Huasco, y también el puerto de Huasco, que obviamente son comunas que tienen menores presupuestos, que tienen menores equipos, y que obviamente también la planificación al afrontar este tipo de eventos también es clave para poder sobrellevarlo y afrontarlo. Sí. Nosotros estamos claros de la realidad, y además también creo, Mario, que así como instalamos una cultura sísmica en nuestro país que la llamamos las venas, hoy día también tenemos que afrontar una cultura climatológica que llegó para quedarse y que no va a ser distinta, y que tenemos que saber afrontar también con la planificación que nosotros llevamos adelante desde los municipios. Entonces, creo que a la hora de la preparación de este tipo de eventos, ese papel es muy importante. Yo he podido trabajar, yo soy un hombre de centro izquierda, soy de la regionalista, pero sin duda hemos podido llevar un trabajo coordinado con el delegado, hemos estado trabajando juntos, no hemos facilitado recursos también técnicos y humanos, y que nos ha permitido enfrentar de buena manera los efectos de esto. Sin embargo, los daños son evidentes en la ciudad de Vallenar. Tenemos cosas que reconstruir, tenemos cosas que reparar, tenemos caminos que construir nuevamente, pero sé que también la ayuda del gobierno obviamente tiene que ser escalonada. No se pueden activar las excepciones constitucionales antes de que se produzcan las tragedias, y eso es evidente. Creo que acá en la provincia de Huasco tenemos una realidad distinta, lo percibo así, no quiero entrar en una polémica con ninguna otra apreciación que pueda haber al respecto, pero tenemos realidades que son opuestas, son distintas, y eso se debe principalmente a la preparación que hemos tenido cada uno de los municipios.
Bien, alcalde, quiero agradecerle por su tiempo. Bueno, vamos a estar seguramente en contacto con usted si es que hay alguna situación que esté aquejando más de lo que le ha ocurrido, porque, bueno, son 1.700 personas que están no están cerca, no están aisladas, y eso evidentemente es un número importante de personas. Y bueno, apenas vaya manejándose ese tema, nosotros vamos a volver a tomar contacto con usted. ¿Le parece, alcalde?
Mario, yo creo que lo más importante dentro de todo esto es que en la comuna de Vallenar tuvimos cero víctimas fatales. Lo demás se puede reconstruir, se puede recomponer, pero la vida de las personas es invaluable, y ese es el saldo más positivo que puede haber en la comuna de Vallenar. Así que eso yo se lo agradezco a Dios, y le envío fuerza a cada una de las comunas de la provincia de Huasco que lo está pasando mal, a cada uno de los habitantes del país que también sufrieron este embate de la naturaleza que llegó y llegó para quedarse.
Gracias, alcalde. Retomamos el contacto en cualquier minuto. Buenos días.
Un tremendo abrazo. Buenos días a la radio.
Gracias. Está el alcalde de Vallenar, Víctor Isla Lutz, que conversa con nosotros hasta ahora aquí en el Trasnoche de la Radio. Vamos a volver a contarles sobre este sismo que se había percibido en la región de Valparaíso. Es un sismo que ya, más que se ha rectificado, se ha entregado un nuevo número. Esto a propósito de, bueno, acaba de ocurrir otro en otra zona, no lo puedo mostrar nuevamente en la pantalla porque va más rápido incluso, pero eso para que se note la cantidad de veces que hay sismos en nuestro país. Ahora, la última información que nos entregó el Centro Sismológico Nacional es que fue un sismo 4.5, profundidad de 27.25, es decir, cambió, había sido inicialmente 4.6, ahora es 4.5, la profundidad también bajó, en vez de 30 fueron 27.25 kilómetros de profundidad, a las 0 horas con 28 minutos, a 45 kilómetros, 44.94 kilómetros al oeste de El Tao. Esto es en la región de Valparaíso, información que está en pleno desarrollo. Quiero aprovechar a saludar también al equipo que nos acompaña el día de hoy, Rodrigo de la Rosa, que está por ahí. Los saludo telepáticamente. ¿Quién más nos acompaña el día de hoy, Rodrigo? ¿Cuál es? ¿Cómo lo presento? ¿Cuál es la forma correcta de presentarlo? Ah, mira, Carlos Hansen, productor del Trasnoche ahora mismo. ¿Qué tal? Vicente Aguilar también, que está refunfugando, está mirando para todos lados, está con las manos arriba, abajo, parece un malabarista, algo le pasó, algo le ocurrió, hasta triste. Ya, pero ya vamos a subsanar lo que está ocurriendo. Bien, auditores, nos dicen que está lloviendo muy fuerte en Valparaíso, en Viña del Mar, en la zona interior de la región de Valparaíso. Muchísima precipitación, ya lo vamos a estar revisando, pero es momento de comenzar. Junto a todos ustedes, el trasnoche de la radio. Y por cierto, buena música siempre nos acompaña en este programa. Llega Coldplay con Viva la Vida. Mi nombre es Mario Álvarez. Bienvenidos al trasnoche de la radio, que siempre te acompaña. When I gave the word, now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stands upon pillars of sand, pillars of sand. Son exactamente las 0 horas con 53 minutos. Vamos avanzando muy rápido en este trasnoche de día martes. Trasnoche con información, con compañía y, por supuesto, con... Yo diría con el cariño de siempre. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Y aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía, interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad de vitelenergia.com. Mirada cansada, párpados caídos, rejuvenece tu mirada. Te queda muchísimo por ver. Novovisión te ofrece un tratamiento definitivo para este problema. Conoce los planes de financiamiento, convenios con Fonasa y Sapres. Visita novovision.cl por experiencia. Vamos a leer algunos mensajes, Rodri, que nos llegan.
Por favor.
Igual nos pueden mandar audios. Ahora sí nos pueden mandar audios. Más 5699-207-88. Sí, nos quedan algunos minutos. Vamos a aprovechar a conversar estos minutos que nos quedan antes de ir al informador para aprovechar a actualizar lo que está pasando en la región de Coquimbo. Estamos con... ¿Con quién? Víctor Pino, que es el delegado presidencial de la región de Coquimbo, ¿no? Que nos acompaña hasta ahora. Víctor, gusto en saludarle. Gracias por contestar los micrófonos de la radio.
Hola, Mario. Buenas noches.
A ver, ¿cuál es la situación actual a esta hora de la región de Coquimbo? La última información que le podemos contar a nuestros auditores, Víctor.
La situación actual. Bueno, hoy fue un día bastante tranquilo en relación a los días anteriores. De hecho, estamos sorprendidos porque se anunciaban lluvias aproximadamente como desde las 6 de la tarde y hasta ahora en muchos lugares no ha caído una sola gota. Entonces eso igual es positivo dada la contingencia que nos ha tocado enfrentar en estos últimos días. Adicionalmente, hoy día nos sirvió para poder sacar nuestras maquinarias, para poder sacar gente y empezar a despejar caminos, ir a visitar personas damnificadas, recorrer las distintas quebradas. Temprano en la mañana realizamos un sobrevuelo en helicóptero con el ministro de Gran y el ministro Boduje por la ribera del río Elqui, en donde pudimos ver la magnitud de la crecida del río Elqui, que arrasó con muchas casas y también algunos puentes, etcétera.
¿Cuáles son los recursos que se están entregando ahora, delegado, a propósito del decreto que ha dado el orden el presidente?
Los recursos adicionales que se están entregando, bueno, en este sentido, más que recursos, se dispone de más herramientas administrativas, uh-huh, pensando en poder tener mayor agilidad en la compra, en la contratación de horas máquinas para poder despejar caminos, por ejemplo. También podemos tener mayor contingente militar al tener un estado de catástrofe.
Claro.
Ya vienen en camino vehículos, camiones, que tiene el ejército, ¿cierto?, para enfrentar este tipo de situaciones.
Ya. Quería preguntarle también, delegado, sobre las personas que estarían desaparecidas. ¿Cuál es el número de personas que estarían desaparecidas hoy no ubicables? Y sobre los sectores en Coquimbo donde, por ejemplo, no habían podido llegar el día de ayer. Yo recuerdo el caso de una familia en el sector de Cruz de Caña. ¿Esos sectores ya fueron periciados? ¿Ya llegó la fuerza de los militares a ese sector? ¿Se pudo rescatar a esas personas o todavía se está a la espera?
Efectivamente, se ha estado revisando el sector de Cruz de Caña. En su momento se rescataron cerca de 150 personas con helicóptero. Y adicionalmente ahí tenemos algunos desaparecidos, como tú señalas. Ahora, este es un sector bastante amplio. Había cerca, por lo que tenemos entendido, de varias familias. Entonces, no es fácil poder determinar, primero que todo, dónde estaban ubicados. Si te pones a pensar, la fuerza del agua hizo que las casas ya no estuvieran en donde estaban antes. Entonces, cuando tú vas a ver el lugar, te encuentras con una realidad completamente distinta a la que muchos conocían.
Uh-huh. Lo último que quería preguntarle, agradeciéndole, delegado, es ¿cuál es la situación actual, por ejemplo? ¿Están ustedes desplegados en toda la región de Coquimbo? ¿Cuáles son los lugares prioritarios? Y por último, si me podría contestar, ¿cuántas personas desaparecidas hay, digamos? ¿Se tiene un número exacto?
Sí, o tentativo? Bueno, tenemos un número preliminar, sí, hablamos de cerca de 11 personas, principalmente en la Serena Coquimbo. Eso es lo que teníamos preliminarmente en el último informe que recibimos. Ahora, los lugares más complicados en el último día, que fue ayer, yo te diría que es La Serena y Coquimbo en los sectores rurales.
Ya.
También Dacoyo, que está aislado, por ejemplo. Río Hurtado también está aislado, de otra comuna. Ya, en Montepatria hubo una gran afectación para poder llegar a muchos pueblos. Fueron los puentes con el río. y así la contingencia es bastante importante. Hay muchas afectaciones en infraestructura, caminos, puentes, badenes, que vamos a tener que reconstruir. Hay caminos que simplemente fueron borrados por el agua. Entonces nos va a tocar una labor bastante intensa de reconstrucción, sí, y de poder llevar normalidad a la gente en la región.
Bien. Bueno, vamos a estar atentos, delegado. Seguramente lo vamos a estar tratando de ubicar durante la madrugada. Me imagino que siguen trabajando por allá. Le quiero agradecer su tiempo y por poder conversar con Bio Bio en la radio. Gracias, delegado.
Chao, Mario.
Chao. Ahí está Víctor Pino, el delegado presidencial de la región de Coquimbo. 1:00 a.m.